Escuchar predicaciones. Bueno, está grabando desde el. Vamos a grabarla así, sin micrófono hoy, así que Dios nos ayude. Buscamos en Filipenses capítulo 1. Como todos ustedes saben, estamos predicando sobre el libro de Filipenses. Y la semana pasada comenzamos con una pequeña introducción, y lo que estudiamos la semana pasada realmente fue Filipenses 1:1, que fue el saludo del apóstol Pablo a los filipenses. Hoy vamos a leer desde Filipenses 1, del 1 al 8, y realmente no aseguro que podamos cubrir hasta el 8. Posiblemente vamos a terminar en el versículo número 7, así que, pero. Y vamos a comenzar quizás desde el versículo 3, pero vamos a leer Filipenses 1 del 1 al 8, y entonces comenzamos nuestra predicación en el día, en la tarde de hoy. Y dice así la palabra del Señor, Filipenses 1 del 1 al 8. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y los diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice el verso 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta hoy, estando persuadido de esto, que lo que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Dios, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Bendice la misma, Señor. Mira esta iglesia, Señor. Queremos servirte correctamente. Queremos adorarte, Señor, con alabanzas que honren tu nombre, Señor, que la letra sea bíblica, Señor, y que exalten tu gloria, Señor amado. De la misma manera queremos predicar tu palabra de la manera correcta, Señor, y hemos comenzado este estudio domingo tras domingo del libro de Filipenses, Señor. Que así como fue de bendición para los filipenses, sea de bendición para nuestras vidas también, Señor, y podamos entender cada día más tu palabra, Señor, que sea predicada de la manera correcta para la gloria, para la honra de tu bendito y glorioso nombre. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, como dijimos ahorita, ¿verdad? La semana pasada comenzamos esta serie de predicaciones sobre el libro de Filipenses, y la semana pasada hablamos sobre la introducción, un poquito de la introducción al libro, hablamos algunas cosas del libro. También vimos, ¿verdad?, cómo fue que esta iglesia se fundó, y para eso tuvimos que ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, ahí nos dice cómo fue que esta iglesia de los filipenses fue formada. Dijimos también que esta iglesia fue la primera iglesia en Europa en ser establecida como iglesia, la primera iglesia del Señor Jesucristo en Europa. Y una de las cosas que dijimos al terminar la predicación fue que Dios en su soberanía planificó todo esto. Ellos estaban pendientes a ir a Asia a predicar el Evangelio a otras iglesias, y Dios no les permitió llegar a Asia. Sin embargo, les dijo que fueran a Macedonia, que es donde queda la ciudad de Filipo. Así que Dios los dirigió a ellos hacia este lugar, y vemos cómo esta iglesia fue fundada. También dijimos que al final Si nosotros hoy día estamos aquí adorando al Señor en esta iglesia y muchas iglesias en toda Latinoamérica y Estados Unidos, es porque el Evangelio de Jesucristo llegó a este lugar a través del continente de Europa. Así que parte de que Pablo fuera a Europa a llevar el Evangelio y que esta iglesia surgiera en el plan de Dios, que Dios lo había establecido desde antes de la fundación del mundo, era que hoy en día nosotros pudiéramos tener el Evangelio también. Así que una iglesia que fue fundada hace más de 2000 años casi, en una ciudad tan lejana como Filipos, es quizás una de las causas por la que hoy en día nosotros podemos disfrutar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La ciudad de Filipo, primera iglesia en Europa, y el Evangelio llegó aquí a través de Europa. Gloria a Dios por eso. Hablamos del saludo de Pablo, cómo Pablo saluda, ¿verdad? En ese verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo, a todos los santos y a los diáconos y los obispos. Y mencionamos, ¿verdad?, como parte del sermón de la semana pasada, que los obispos y los diáconos Dios los ha establecido en iglesias. Y esa fue la labor que hizo Pablo. Él viajaba y él no se iba. Él no simplemente predicaba el Evangelio y se iba, y dejaba a los que habían reconocido a Cristo como Salvador o Dios había salvado. No los dejaba ahí, no. Él establecía un liderato para que ese liderato pudiera dirigir esa iglesia. Y dentro de ese liderato estaban los pastores y estaban los diáconos. Y usted se pregunta, ¿por qué hay pastores? ¿Por qué hay diáconos? Bueno, porque desde el principio eso fue lo que Dios estableció y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Así que eso fue lo que hablamos la semana pasada. Y hoy vamos a comenzar desde el verso 3. Pero vamos a tocar brevemente el verso 2 porque la semana pasada no nos dio tiempo de discutirlo. Y voy a leer el verso 1 y el 2, solamente para que no nos quedemos en el 2 y no entendamos de qué está hablando en el 2. Así que el versículo 1 y 2 es un saludo en su carta. Entonces, dice así. Verso 1 y 2 de Filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Jesús que están en Filipo, con todos los obispos y diáconos. Y ese fue el verso que discutimos la semana pasada. El verso 2 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La forma en que Pablo saluda aquí es la forma en que él casi siempre saluda en todas sus cartas. Solamente hay dos ocasiones en las cuales él no saluda de esta manera, pero en dos de sus epístolas. Y normalmente gracia y paz estaban incluidas en su saludo. Y cuando hablamos de gracia, ya nosotros hemos mencionado muchas veces en esta iglesia, porque el nombre de nuestra iglesia es Iglesia Bíblica, Gracia y Misericordia. Y cuando hablamos de gracia, ya hemos dicho que gracia es un favor inmerecido que Dios nos ha dado. Un favor inmerecido que Dios nos ha dado. Y es importante que entendamos que el favor que Dios hace al brindarnos la salvación a nosotros, nosotros no somos merecedores de eso. Dios nos salva por gracia, pero no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él es bueno y nos regala la salvación. Gracia y paz como resultado de recibir la gracia de Dios, podemos tener paz con Dios también. Así que ese saludo de gracia y paz va junto al recibir la gracia. Tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dice un comentario bíblico. Dice: el gobierno romano estacionaba soldados en puntos de tensión en el imperio con el fin de mantener el orden. Pero era una paz forzada. Era una paz forzada, descrita por la palabra latina pax. Pablo, en contraste, emplea la palabra griega eirene, que denota paz mental, la que surge de la reconciliación con Dios. Indica una paz interior más bien que una cesación de hostilidades externas mantenidas por la fuerza. Sí que hay una diferencia entre paz, que es una ausencia de conflicto, y la paz que Dios da, que sobrepasa todo entendimiento, y que podemos obtener la paz de Dios cuando Él nos aplica su gracia mediante el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que Él dice gracia y paz, pero el saludo no se queda en gracia y paz. Dice a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia viene de Dios nuestro Padre y viene por medio del Señor Jesucristo cuando Él muere en la cruz del Calvario por nosotros. Y aquí Pablo, al igual que en su saludo anterior, ¿verdad?, en el versículo 1, deja ver quién es su Señor: de Jesucristo nuestro Padre y del Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo. Cuando Él dice Señor, Él está dejando bien claro, dejando ver quién es su Señor. ¿Quién es su Señor? Su Señor es el Salvador Jesucristo. Para los romanos, su Señor era el César. Y como dijimos la semana pasada, los filipenses eran una colonia de Roma y ellos estaban muy orgullosos de servir a los romanos, de tener la ciudadanía romana, lo que hoy podríamos llamar la ciudadanía americana para algunos, que es importante para ellos tener la ciudadanía americana, ¿verdad? En aquellos tiempos, la nación que él dominaba en aquel tiempo y tenía todos los beneficios era la nación romana. Así que ser ciudadano de Roma era un beneficio para cualquiera que vivía en Filipos, especialmente. Los filipenses eran ciudadanos romanos. Y cuando decían Señor, se referían al César. Pero aquí Pablo, cuando dice Señor, dice el Señor Jesucristo. El Señor de él era el Señor y Salvador Jesucristo. Así que aquí vemos el saludo de Pablo a la iglesia de los filipenses en el versículo 1 y 2. Y hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ver la oración de Pablo. La oración de agradecimiento del apóstol Pablo. Y vamos a discutir los versículos desde el 3 hasta el 7. Yo quería hacerlo hasta el 8, pero no creo que me dé tiempo. Vamos a discutir los versículos desde el 3 hasta el 8. Lo interesante de esta oración de agradecimiento de Pablo es que él hace esta oración desde el versículo 3 hasta el versículo 11. Él tiene una oración desde el versículo 3 hasta el versículo 11. Versículo 3 y 4, ¿verdad?, es su oración de agradecimiento. Y de versículo 5 al 8, él explica por qué él está agradecido. Así que eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Cómo Pablo da gracias, ¿verdad?, en los primeros versículos por los filipenses, y después por qué él da gracia por los filipenses. Y comenzamos desde el versículo 3. El primer versículo dice, versículo 3 de Filipenses: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias, dice el apóstol Pablo. La alabanza, cuando él dice la gracia, no es dirigida a los dioses romanos o a una deidad particular, sino que él dice, doy gracias a mi Dios. Doy gracias a mi Dios. Pablo, el apóstol Pablo, sabía quién era Dios. Dios mismo había llamado al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo dice, doy gracias a mi Dios, él sabe a quién se está refiriendo cuando menciona la palabra Dios. Si usted va a Hechos 9, desde el versículo 13 al 16, tenemos parte del llamado que Dios le hace al apóstol Pablo, visto desde la perspectiva de alguien que se llamaba Ananías. Y dice la palabra del Señor en Hechos 9, del 13 al 16. Entonces Ananías respondió, hablando de Pablo. Dios le dice a Ananías que vaya y ore por Pablo. Y Ananías le responde al Señor: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún así aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que Dios le dice a Ananías: ora por este hombre. Y los que no conocen la historia, ponen ahí a Hechos capítulo 9, cómo el apóstol Pablo, Dios lo llama a servirle. Pero desde la perspectiva de Ananías, aquí dice que Dios le dice que le va a mostrar cuánto le es necesario padecer por su nombre, por el nombre de Dios. Así que Pablo sabía quién era Dios. Y eso que dice Dios, ¿verdad?, acerca de Pablo, lo vemos en esta carta de los Filipenses. Aquí está Pablo escribiendo una carta a los Filipenses mientras él está preso. Él está padeciendo por causa del Evangelio. Así que cuando Dios dice que él va a padecer por causa de su nombre, en esta carta podemos ver eso cumplido. Escribiéndole a los Filipenses una carta de gozo, de ánimo, pero a la misma vez estando preso en una cárcel. Así que Pablo en la cárcel, esperando una decisión sobre si va a ser ejecutado o si va a ser dejado en libertad, Pablo conocía a Dios. Dios mismo lo había llamado. Y la pregunta que nosotros podemos hacer en esta tarde es: ¿conoces tú a Dios? Pablo sabía quién era Dios. La pregunta es: ¿conoces tú a Dios? Y mucha gente, cuando habla de Dios, a veces se imagina a Dios en su mente. Pero realmente, ¿tú sabes quién es Dios? ¿Conoces sus atributos? O por el contrario, cuando tú hablas de Dios, es un Dios que tú mismo te has creado en tu propia imaginación. Ya he dicho varias veces que el apóstol Pablo sabía quién era Dios. Dios mismo le había hecho un llamado. Hoy en día, si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que leer su palabra. Tenemos que leer la Escritura. No hay manera de cortar un camino ahí, mi hermano. Usted quiere conocer a Dios, tiene que leer la Biblia. Tiene que leer la Escritura. No hay manera de conocer a Dios si no lee la Escritura. En la Escritura dice cómo es Dios, quién es Él, cuáles son sus atributos. No es el Dios de nuestra propia imaginación. Dice un predicador: Dios no es quien tú crees que es. Dios es quien dijo ser en su palabra. ¿Escuchó eso? Dios no es quien tú crees que es. Dios es quien Él dijo ser en su palabra. Pero Pablo no se quedó ahí. La segunda parte del verso dice: cuando él daba gracias a Dios. El verso dice: doy gracias a mi Dios. Y después dice: cuando él daba gracias a Dios. Y dice: cada vez que me acuerdo de vosotros. Siempre que me acuerdo de vosotros, yo doy gracias a Dios. El recuerdo literal, el recuerdo, el gozo, el recuerdo que él tenía de esa iglesia, le producía gozo al apóstol Pablo. Y mire cómo dice la versión de la Nueva Traducción Viviente, la Biblia Nueva Traducción Viviente, el verso 3, lo dice de esta manera, dice el verso 3, en otra versión de la Biblia: cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a Dios. Qué bonito se oye ahí, ¿verdad? Cada vez que yo pienso en ustedes, le doy gracias a Dios. Muchos dicen que la memoria es el arte de olvidar. Pero Pablo aquí se ha olvidado de la prisión y de los castigos que recibió en Filipo, y se acuerda con mucho gozo de la gente que vino arrepentida delante de Dios. Nosotros hablamos la semana pasada de cómo se fundó esta iglesia. Y parte de cómo se fundó esta iglesia fue que Pablo fue a gracias a Dios. Qué increíble, ¿verdad? Que no se acuerde del sufrimiento, pero que se acuerde de lo que Dios había hecho en medio de ellos, por medio del Evangelio. Ya habían pasado 10 años desde el momento en que esta iglesia fue fundada y que el apóstol Pablo estuvo en medio de ellos, trabajando. Pero su amor en esos 10 años por esta iglesia no había disminuido. Él amaba a esta iglesia, y cada vez que el apóstol pensaba en ellos, le daba gracias a Dios por ellos. Pablo tenía un amor especial por esta iglesia de Filipos, y esta iglesia tenía un amor especial por el apóstol Pablo. Había una relación de pastor-iglesia con ellos. Y si usted va a Filipenses capítulo 4, versículo 1, mire lo que dice el apóstol Pablo hablando de esta iglesia de los Filipenses. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está firme en el Señor, amados. Y cuando nosotros leemos esto en la versión de la Reina Valera 1960, quizás no podemos entender realmente qué es lo que Pablo está diciendo en Filipenses 4:1. La Nueva Traducción Viviente, ese mismo verso 4:1, dice: por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles en el Señor. Dice: los amo y anhelo verlos. Mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Pablo estaba orgulloso de esa iglesia. Muy orgulloso de esa iglesia. Y cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Qué interesante, ¿verdad? Lo que Pablo pensaba de la iglesia de los Filipenses. Si usted lee las epístolas de Pablo, Pablo tiene 13 diferentes cartas a diferentes iglesias. No a todas las iglesias él le habla como la iglesia de los Filipenses. La iglesia de los Filipenses para Pablo era una iglesia especial, la cual él llevaba en su corazón. Y usted puede ver por qué esa carta, ¿verdad?, está escrita con un amor especial, diferente hacia estos hermanos que le servían a Dios. Y estos hermanos también eran partícipes de las bendiciones que Dios les había dado con el apóstol Pablo. Y en el verso 4 dice: cuando el apóstol Pablo le daba gracias a Dios por los Filipenses. Verso 4 dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y nosotros podemos preguntar: Pablo, ¿cuándo tú le dabas gracias a Dios por los Filipenses? Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Siempre rogando por todos vosotros, y lo hacía con gozo. La iglesia de Filipos no era una iglesia donde no hubieran problemas. Todas las iglesias tienen problemas. Y más adelante, en el capítulo 4, cuando lleguemos ahí, vamos a ver que habían problemas con varias hermanas. Y Pablo les llama la atención. Pero independientemente de los problemas que habían allí, ¿verdad?, Y de las necesidades que habían, Él le daba gracias, y cada vez que se acordaba de ellos, era gozo para su vida, para su vida. Y lo hacía siempre que se acordaba de ellos. Pablo oraba por las necesidades de esta iglesia. Dice que rogaba por ellos. Y no lo hacía simplemente por algunos y por otros no. No, nadie queda excluido en su oración. Él oraba por todos ellos, toda la iglesia. Y lo hace con gozo, con alegría, contento, aunque estaba preso en Roma. Por lo regular, ¿verdad? Los problemas y las dificultades a nosotros como cristianos hoy en día, en el 2017, nos desaniman, nos quejamos, y la mayoría de nuestras oraciones van dirigidas a resolver el motivo de nuestra tristeza. A la misma vez, nuestra oración es casi un lamento. Es casi un lamento. Dios, mira mi situación tan triste. Mira por lo que estoy pasando. Mírame. Mira mi problema. Mira las dificultades que yo tengo. Mira por lo que yo estoy pasando. Escúchame. Y es bueno que nosotros vayamos en ruego y en oración delante del que puede resolver los problemas. Pero aquí está el apóstol Pablo con un problema grandísimo, orando por otros con gozo y con alegría en una cárcel. Muchos llamados cristianos hoy en día, en esta situación, estuvieran pidiendo oración desesperadamente. Señor, por favor, libérame de esta cárcel. Pero la oración de Pablo no es por él mismo. Él no está orando por su liberación. Él no está orando para poder servirle a Dios fuera de la cárcel. Él no está pensando en su necesidad. Él está pensando en los filipenses con gozo. Y cada vez que pensaba en ellos, había gozo en él. En la cárcel, pensando en otros. No todo gira en torno a mi comodidad. La vida cristiana no significa que todas las cosas van a salir bien. Significa que hemos sido rescatados del mismo infierno. Y Dios nos ha dado vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. ¿De qué le vale al hombre si ganara el mundo entero y al fin perdiere su alma? ¿De qué le vale? Mis hermanos, qué mucho tenemos que aprender. Y yo me incluyo en esto, hermano, porque es increíble el grito de desesperación que sale de nuestras bocas inmediatamente que tenemos un pequeño problemita. Y aquí está el apóstol preso, esperando para ser ejecutado, esperando una decisión a ver si lo sueltan, lo dejan libre o es condenado a la muerte. Y él está orando por sus hermanos filipenses con gozo y con alegría cada vez que él se acuerda de ellos. Él ni siquiera está orando por él mismo. Él está orando por otros, pensando en otros. No estaba pensando en él mismo. Y del verso 5 en adelante, vamos a ver por qué él le daba gracias a Dios por los filipenses. ¿Por qué él le daba gracias a Dios por los filipenses? Y dice el verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y podemos hacer la misma pregunta que hicimos ahorita. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué tú le das gracias a Dios por los filipenses? Por nuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Por vuestra comunión. Cuando habla de comunión, la palabra literalmente significa tres cosas en este versículo bíblico: la comunión de los cristianos entre sí, la comunión de los cristianos con Cristo y la participación de sus posesiones. En estas tres maneras, la iglesia participaba del Evangelio de Jesucristo juntamente con Pablo. ¿Recuerdan ustedes cómo fue que nació esta iglesia? Desde el principio. Él dice, desde el principio, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día, desde que se convirtieron, desde que reconocieron a Cristo, desde el primer día, ustedes han demostrado que tienen comunión con Cristo. ¿Y cómo fue que nació esta iglesia? Bueno, Lidia, vendedora de púrpura, estaba en el río cuando escuchó el Evangelio. Inmediatamente ella es salva. Ella hace que los discípulos se queden con ella en su casa. Los quiere hospedar. Y la palabra que dice es, los obligó a quedarse en su casa. Los hospedó en su hogar. Y usted ve ahí el deseo de servirle a otros desde el principio, desde el comienzo. Posiblemente las primeras reuniones de la iglesia de Filipos se llevaron a cabo en la casa de Lidia. En la misma casa donde él hospedó, ella hospedó a los discípulos, a Pablo y a los que andaban con él. Luego vemos el carcelero, ¿verdad? Que tiene a Pablo y a Silas presos, que han sido azotados. Y dice que cantaban himnos y después ellos reconocieron un terremoto. Y el carcelero, pensando que todos habían escapado, dice que se iba a matar. Y ahí fue cuando Pablo le dice, estamos todos aquí. Él le pregunta, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Bueno, tienes que reconocer a Jesucristo como tu Salvador. Inmediatamente el carcelero fue salvo. Lo llevó a su casa, a Pablo y a Silas. Les dio de comer, le vendó y les curó las heridas. Desde el principio, esta gente demostraron el amor cristiano en la iglesia. Desde el principio, dice el apóstol Pablo, desde el primer día hasta ahora. Hasta ahora. Esta iglesia ayudaba al apóstol Pablo económicamente también. ¿Sí? La iglesia de los filipenses ayudaba al apóstol Pablo económicamente, con dinero. Y dice 2 Corintios 8, 8 del 1 al 5, si lo quiere apuntar. 2 Corintios 8 del 1 al 5, mire lo que dice Pablo. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias en Macedonia. La iglesia en Macedonia son los filipenses. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues que puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Y el verso 5 dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Así que esta iglesia ofrendaba para la obra de Dios, aunque eran pobres y tenían necesidad. Ellos le pidieron, queremos ayudar, queremos ofrendar. Daban su dinero para el ministerio. Y en Filipenses 4:15 dice, hablando de lo mismo, como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé las buenas noticias por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Así que el apóstol Pablo va a Filipos, predica el Evangelio y esta iglesia lo ayudó económicamente desde el principio. Desde el principio. Y el verso 16 dice, incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda una vez más. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante y aceptable y a Dios. Así que los filipenses ayudaban a Pablo económicamente. Y dice aquí que enviaron un hombre que se llamaba Epafrodito, miembro de la congregación en Filipos, con una ofrenda para el apóstol Pablo. Y cuando él escribe esta carta, 10 años después, ellos envían a este hombre con una ofrenda para Pablo, que estaba preso en la cárcel. ¡Qué increíble! 10 años después, todavía seguían ofrendando y ayudando al apóstol Pablo. ¿Sí? Ayudando al apóstol Pablo. Si esta es la primera vez que usted viene a esta iglesia, no piense que nosotros hablamos de dinero todo el tiempo. Nosotros estamos estudiando la palabra del Señor en Filipenses. Comenzamos desde el versículo 1 y vamos a terminar, no sé cuánto tiempo nos tomar hablar del libro completo, los 4 capítulos. Pero mi hermano, la idea de ir verso por verso, capítulo por capítulo, es hablar de todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Si usted está aquí por primera vez y hoy estamos hablando de dinero, es porque está ahí, mi hermano. Está en la palabra del Señor, ¿sí? Sabemos que muchas iglesias se han enriquecido con el dinero de sus feligreses. Lamentablemente, muchas se han enriquecido, pero parte de la vida cristiana, de ser un verdadero creyente, es dar de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y aquí lo vemos en los filipenses. Ellos daban y Pablo estaba contento con ellos, porque desde el primer día ellos demostraron su amor cristiano ayudándolo. Posiblemente Pablo hizo muchas cosas debido a que los filipenses lo sustentaban económicamente. No sabemos. Pero ahí estaban los filipenses ofrendando una y otra vez para ayudar al apóstol Pablo a llevar el mensaje del evangelio. No, nosotros no necesitamos el dinero. Dios es quien hace la obra. Pero Dios organiza todas las cosas de una manera que el creyente verdadero quiere dar para la gloria de su nombre. Ellos querían ofrendar y lo hacían, porque eso es parte de la vida cristiana, dar de lo que Dios en su misericordia nos ha dado a nosotros. Y ellos enviaron a este hombre 10 años después con una ofrenda para el apóstol Pablo mientras estaba preso, 10 años después de que la iglesia fue fundada. Y él dice: doy gracias a mi Dios por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Comunión en el evangelio. Eso fue lo que cambió todo en la vida de los filipenses. El evangelio. El evangelio que escuchó Lidia en las orillas del río, y el evangelio que escuchó el carcelero mientras hacía su trabajo. El evangelio de Jesucristo es el mensaje de la iglesia. El mensaje de la iglesia es el evangelio de Jesucristo. Ese es nuestro mensaje. El evangelio que cambia, restaura, salva y nos reconcilia con nuestro Dios. Muchos no cambian. No entienden por qué no cambian. Bueno, posiblemente porque nunca he escuchado el evangelio. ¿Has escuchado algo que parece el evangelio? ¿Has escuchado algo que menciona a Dios? ¿Has escuchado algo que se enfoca en la necesidad del hombre y en sus necesidades? Pero eso no es evangelio. A mí me da mucha tristeza. Mucha tristeza. Ver muchas iglesias domingo tras domingo. Y nosotros que estamos comenzando aquí, yo estoy tratando de hacer estos cultos, adoración a Dios, cánticos, lo más bíblico posible. Yo quiero honrar a Dios. Yo quiero que nuestra iglesia honre a Dios. Que nosotros honremos a Dios con lo que cantamos. Que nosotros honremos a Dios con su palabra, que sea explicada de la manera correcta. Porque yo salgo y abro las redes sociales y veo muchos cultos que lo que dan realmente es tristeza. Y usted no ve el Evangelio. Usted no ve el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Está enfocado en ti, en que tú eres un campeón, en que tú puedes vivir mejor. Eso no fue el mensaje del apóstol Pablo mientras estaba preso. No le importaba que él estaba preso. Hoy en día estamos muy enfocados en nuestra necesidad y han cambiado el Evangelio por algo que parece Evangelio. Y ese es el peligro más grande que está viviendo la iglesia hoy en día. Hay algo que se parece Evangelio, que muchas iglesias lo están enseñando y que no es Evangelio. Y está metido en todo, hermano. En la enseñanza bíblica, en las canciones, en las predicaciones de mucha gente. Todo enfocado en que tú vivas bien y en que te superes como un ser humano. Pero no está el Evangelio de Jesucristo. No está Jesucristo por ningún lado. No está Jesucristo en ningún lado. Y eso es un peligro para la iglesia hoy en día. Que Jesucristo sea el protagonista del culto. Que Dios sea el centro de nuestra enseñanza. Si usted ve el apóstol Pablo, por vuestra comunión, no es una comunión, no, comunión en el Evangelio. Evangelio. Esa palabra en muchas iglesias hoy ni se menciona, pero estaba en la boca de los apóstoles en todo el tiempo y del apóstol Pablo, comunión en el Evangelio. No es comunión mía, en el Evangelio. El Evangelio es el que cambia el corazón del hombre. Y ahí vemos a Lidia a la orilla del río cuando llegan y le predican el Evangelio. Y le están predicando el Evangelio. Y Dios dice en la Biblia que le abre el corazón a Lidia para que escuche lo que Pablo está hablando. Pablo no estaba hablando de supérate. Él no estaba dando un mensaje motivador para que tú pudieras ser un campeón en esta vida. No. Pablo estaba predicando el Evangelio de Jesucristo. Y si usted quiere que Dios abra el corazón de las personas, tiene que predicar el Evangelio, porque es lo único que cambia el corazón del hombre. Así fue que surgió esta iglesia. Desde el principio, por vuestra comunión el Evangelio. Y cada vez que me acuerdo de vosotros, estoy contento y estoy gozoso y alegre. Tengo mucha alegría. Tengo mucha alegría cada vez que me acuerdo de nosotros, de vosotros. Así que Pablo presentaba a Dios como Salvador y el protagonista. Y eso se llama el Evangelio. Eso se llama el Evangelio. El Evangelio es el que muestra que los hombres están perdidos y sin esperanza. Y Dios, que es bueno en su misericordia, viene y nos rescata del pecado y de la muerte eterna. De eso se trata el Evangelio. Estamos perdidos. No podemos salvarnos por nosotros mismos. Y Dios es bueno y nos salva. Hay un verso en Efesios 2, del 1 al 5, que es muy interesante. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Está hablando de nosotros, cómo éramos antes de que Él nos rescatara, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos nosotros. Eso éramos nosotros, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y mira lo que dice el siguiente verso: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Pero Dios, el Evangelio que Pablo llevó a los filipenses, Dios era el centro del Evangelio. Dios nos vino a rescatar. Ese es el glorioso evangelio que predicaba Pablo. Y ese es el glorioso evangelio que predicaban los filipenses también. Y lo vivían. Ese es el glorioso evangelio que debe predicar la iglesia hoy en día. Ese es el evangelio que nosotros debemos predicar hoy en día. Verso 6. Y quizás lo dejo hasta el 6 porque ya vamos un poquito atrasadito. Mire lo que dice el verso 6. Un verso muy, muy conocido. Mucha gente lo cita. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará. Yo estoy seguro que muchos han escuchado ese verso porque mucha gente lo cita. Y mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, yo estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Este verso es utilizado por mucha gente incorrectamente. Este verso no dice que, bueno, ya que comencé a hacer esto, Dios me va a ayudar a terminarlo. Así es como lo ve mucha gente. Bueno, yo que empecé esto, bueno, ya que lo comencé, pues ahora yo lo voy a terminar. Dios me va a ayudar a terminar. Ese verso no dice eso, ¿no? Piensan algunos que, bueno, ya yo comencé un proyecto y como tengo problemas, pues Dios me va a ayudar a terminar el proyecto. Eso es lo que algunos siguen también piensan. Y algunos lo dan como ejemplo, lo citan como un ejemplo. Un hermano tiene un problema en el trabajo y pide oración, por favor ayúdenme, que Dios me dé sabiduría en medio de mi trabajo y me ayude. Y no falta el hermano que dice, hermano, Filipenses 1:6, hombre de poca fe, el que comenzó la buena obra la terminará. ¿Ah? El que comenzó la buena obra la terminará. Pero eso no es lo que dice el verso bíblico. Dice, estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará. Y fíjese bien, el que comenzó la obra fue Dios, no fue usted. Y no estoy diciendo que a veces nosotros no nos metemos en problemas y Dios en su misericordia nos rescata. Pero utilizar y torcer el verso como para decir que Dios nos va a ayudar porque yo empecé una obra, eso no significa eso. Significa que Dios, quien comenzó la obra en los filipenses en ese momento, Él fue el que comenzó la obra. Y podemos ir al comienzo de la iglesia otra vez. Ellos iban para Asia y Dios le dice, no, tú vas para Filipos. Un varón, ven acá, ayúdanos. En una visión, ayúdanos. Y allá fue Pablo y le brindó la mejor ayuda que puede tener una comunidad, el Evangelio de Jesucristo. Así que el que comenzó la obra fue Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Yo estoy seguro que Dios, que comenzó esa obra en ustedes, Él la va a terminar. Si nosotros queremos aplicar ese verso a nuestras vidas, tenemos que aplicarlo de esa misma manera. Si Dios comenzó una obra en nosotros, si fue Dios, si Dios comenzó una obra en nosotros, podemos estar seguros que Él va a terminar esa obra. Así sí. Si Dios fue quien comenzó la obra, Él la va a terminar. Dios va a terminar esa obra. Dios no es como el hombre. Los hombres hacen experimentos y dejan las cosas a medio hacer. Pero Dios ejecuta sus planes hasta el final y con éxito. El hombre empieza cosas y no las termina. Los políticos prometen muchas cosas y no hacen nada. Pero el que comenzó la obra en los filipenses, Él la va a terminar. Y si Dios comenzó una obra en ti, si Dios realmente comenzó una obra en ti, Él la va a terminar. Y esto se parece a lo que dijo, esto que dijo Pablo a los filipenses. Se parece mucho a algo que dijo Job. En Job 23:14. Job fue el primer libro que fue escrito, libro más antiguo. Y dice Job 23:14, él, refiriéndose a Dios, él pues acabará lo que ha determinado en mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Qué interesante, ¿verdad? Cientos de años antes, el mismo Job dice, él acabará lo que ha determinado de mí. ¿Ves? Pregunto yo en esta noche, ¿comenzó Dios la obra en ti? ¿Ha comenzado Dios la obra en tu vida? ¿Dios es el que te guía diariamente o te atraen más las cosas de este mundo? ¿Dios ha comenzado la obra en tu vida o las cosas de este mundo te gustan más? Escuchaba un predicador dar un ejemplo de... Esto es como si un millonario, qué sé yo, Donald Trump, millonario, pero es presidente, pero bueno, millonario, que coja toda su fortuna y se lo ofrezca un vagabundo. Imagínese que él coja todos los millones, miles de millones de dólares, y le dice a un vagabundo, yo te ofrezco todo mi dinero, ¿lo quieres? Y el vagabundo, no me hace falta. No, gracias. Yo prefiero ir a la basura y comerme un Big Mac mordido. No quiero tus millones, yo estoy bien. En la basura hay mucho desperdicio que la gente deja y yo los como. Mi hermano, eso es lo que hace alguien cuando desprecia el Evangelio de Jesucristo. Y esa comparación no hace justicia a la verdadera comparación de la vida eterna versus el hombre y la felicidad momentánea de este mundo. No existe una comparación. Lo que Dios nos ha regalado mediante la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario tiene más valor que cualquier millones de dólares que pueda tener alguien en esta tierra. Y que cualquier placer es incomparable lo que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Así que Dios perfeccionará su obra hasta el día de Jesucristo. Y cuando habla del día de Jesucristo, no debe confundirse con el día del Señor. Hay un día en que Dios va a juzgar a la raza humana, el día de la ira de Dios. Va a enviar su juicio sobre la tierra. No está hablando de ese día. Hasta el día de Jesucristo se refiere hasta el día que Jesucristo venga a buscar su pueblo. Hasta el día que Jesucristo viene a buscar su pueblo. Así que Dios va a perfeccionar la obra en ti, la que comenzó, hasta el día, te va a guardar en medio de esa prueba, hasta el día en que venga nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo lo voy a dejar hasta aquí, ¿verdad? La semana que viene vamos a seguir con el verso 7, pero no quiero terminar sin decir algunas aplicaciones. La primera aplicación, ¿verdad? El apóstol Pablo, estando preso, ora por la iglesia de Filipos. Mi hermano, es necesario que de la misma manera nosotros oremos. Es necesario que nosotros oremos. Jesucristo oraba. El Hijo de Dios, perfecto, se levantaba cuando estaba oscuro todavía y oraba. Nosotros debemos de orar. Y orar por mi hermano, y orar por los pastores, y orar por el liderato, y orar por la iglesia. Eso es lo que hacía Pablo en la cárcel. Él oró. Y nosotros como creyentes también debemos orar. Nosotros estamos aquí orando los martes. Los martes a las 7 estamos orando aquí. Oramos por la iglesia, oramos por los hermanos, oramos por los perdidos. Estamos orando de 7 a 8 y media, por ahí nos vamos siempre. Pero estamos orando. Parte de la labor de la iglesia es orar. Usted no, si no está orando, no está. Venga los martes y ore juntamente con nosotros. La iglesia de Filipo era una iglesia activa en el Evangelio. Y por eso Pablo lo recordaba con gozo en medio de sus dificultades. Desde el principio, dijo él, hasta que le escribió su carta, él estaba contento con la labor de la iglesia. Estos hermanos daban frutos de que eran verdaderos creyentes. Nosotros realmente como iglesia, ¿damos los mismos frutos? ¿Somos creyentes de lo cual el liderato o el pastor puede decir, yo estoy orgulloso y cada vez que mi pastor piensa en mí, está contento y da gracias a Dios con gozo? Pablo daba gozo, daba gracias por estos hermanos. Que cuando el liderato de la iglesia piensa en usted, de gracias, yo doy gracias por mi hermano. Desde el principio, desde que conoció a Cristo hasta ahora. Y los filipenses no eran perfectos, pero a pesar de eso, Pablo daba gracias por ellos. Como dijimos ahorita, el que comenzó la obra la terminará. Si Dios fue el que comenzó la obra, Dios la terminará. Él no deja nada a mitad. Él termina lo que comienza. Y también como dijimos ahorita, si Él no ha comenzado la obra en ti, hoy es un buen día para que Dios empiece la obra en ti. Y si Él comienza la obra en ti, Él la terminará hasta el día de Jesucristo. Y por último punto, el mensaje más importante de la iglesia, el Evangelio de Jesucristo. El mensaje más importante de la iglesia es el Evangelio de Jesucristo. No hay otro mensaje. En la oración de Pablo vemos que él menciona el Evangelio. En el saludo la semana pasada, él menciona el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo en el saludo, el Evangelio de Jesucristo en la oración. Todo se trata del Evangelio de Jesucristo. Hoy hay muchos cultos, como dijo ahorita, muchas luces, muchos mensajes de motivación, mucha canción, mucho profesionalismo, mucha emoción, mucho sueño, pero el Evangelio no es predicado. El Evangelio no está en ningún lado. Mis hermanos, si el Evangelio de Jesucristo no está siendo predicado, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Dice Charles Spurgeon, ¿no hay Cristo en tu sermón, caballero? Entonces vete a tu casa y nunca prediques de nuevo hasta que tengas algo que valga la pena oír. Así decía Charles Spurgeon. ¿No hay Jesucristo en tu mensaje, caballero? Vete a tu casa y nunca prediques de nuevo hasta que tengas algo que valga la pena oír. El mensaje de Jesucristo clavado en una cruz es el mensaje más importante de la iglesia. El mensaje de salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga. Amén. Señor, te damos gracias.